en el cielo y en la tierra, sea por siempre alabado. Señor, nos alegramos de haber festejado contigo ese día maravilloso en el que honramos tu corazón. Permítenos conocerlo, seguirlo y amarlo todos los días de nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Señor, inspíranos con tu Espíritu Santo para conducir nuestra vida conforme a tu santa voluntad y permanecer siempre bajo tu regazo. Concédenos también la gracia de ser protegidos en el Inmaculado Corazón de María, para que a través de ella seamos parte de este triunfo maravilloso por el cual tú entregaste tu vida por redención de todos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pidamos por aquellas familias que están sufriendo pérdidas muy tremendas por el montón de gente que en estos últimos días ha sido asesinada. Conozco a varias familias que sufren una pérdida importante. Te pido por el descanso eterno de cada uno de ellos. También pedimos por aquellos que atentaron contra su propia vida. Señor, te pedimos que no les tomes en cuenta sus faltas. Por el contrario, clamamos confiados en tu misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos.
Señor, también concédenos la gracia de la protección del Santo Arcángel San Miguel y de toda la corte celestial, de todos los principados, tronos, potestades, virtudes, para que cada uno de estas jerarquías celestiales, angelicales, asistan constantemente nuestro proceso, nuestro caminar en esta tierra. Muy especialmente te pedimos que nos concedas la bendición de poder escuchar y dejarnos guiar por las mociones de nuestro santo ángel de la guarda. Todo esto lo ponemos en las manos preciosas de tu Hijo Jesús, quien se entregó por nosotros. Te ofrecemos también esta tarde el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, a ti, amado Padre, como reparación de nuestros pecados y los pecados también del mundo entero. Y concédenos la bendición de ser siempre tuyos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Vamos a seguir con el tema. Si se fijaron, la liturgia propuso ayer domingo dos lecturas, una previa y otra durante el día. Y lo que habíamos visto la semana pasada sobre la identidad de Jesús en el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, hoy lo vamos a leer en uno de los sinópticos, en Mateo, capítulo 16. ¿Y qué vamos a seguir viendo? Miren, ¿quién que esté enamorado no quiere saber más de la persona amada? ¿Quién que esté interesado, no nomás en el aspecto romántico, ahora vámonos al aspecto de negocios? ¿Quién que esté interesado en un negocio no quiere saber cada día más cómo opera ese negocio? ¿Quién es el socio? ¿Quién es el proveedor? ¿Verdad? ¿Quién va a ser el distribuidor? ¿Quién es el que va a pagar? ¿Quién que quiere lograr alguna concesión con el gobierno y hace alguna gestión, qué sé yo, participar en una
licitación?
¿Quiere saber cuáles son los gustos, los gestos, la forma de presentar las cosas? En la iglesia es lo mismo. Cambian de párroco y
queremos saber cómo es el párroco, lo invitamos, lo trajimos, le mostramos la identidad del grupo, los años que llevamos aquí, por qué estamos aquí, cuáles son nuestras actividades, fundamentalmente, por qué procesos pasamos. ¿Alguien recuerda? Por ahí nos hicieron dos recomendaciones específicamente, ¿verdad? Visitar el Santísimo Sacramento de una manera muy especial. Y yo creo que por gracia de Dios hemos estado, ¿verdad?, trabajando en eso. Me pongo a pensar, ¿qué va a pasar si verdaderamente nos convertimos? Nunca se me había despertado esa curiosidad bien sana, ¿verdad? Acostumbramos señalar lo malsano, ¿verdad? Pero bien sano, ¿qué va a pasar si cada uno de nosotros verdaderamente se convierte? ¿Qué va a pasar si verdaderamente encontramos el camino de este Señor que se nos muestra a nosotros? Buen ejemplo, ojalá todos lo sigan. ¿Qué va a pasar si verdaderamente creemos en Él? ¿Qué va a pasar si verdaderamente cambiamos de rumbo nuestra manera de pensar? ¿Qué va a pasar si en vez de seguir tantos ídolos a los que hemos toda nuestra vida, ¿verdad?, nos hemos abocado, a veces hasta entregado, ahí sí, de una manera malsana, ¿verdad?, a formas de vida, de pronto nuestro corazón se ve inclinado completamente al Señor Jesús? ¿Cómo vamos a aspirar un día a gozar en el cielo del conocimiento de Dios, del gusto de estar con Él, de sentarnos con Él, como hace la el señalamiento Apocalipsis capítulo 3, lo sentaré en mi trono de gloria, ¿verdad? Algunas veces hemos hablado de ese texto en particular que a mí me produce mucho efecto, porque es llegar a donde está el Rey, ¿verdad?, y sentarte junto con Él. Yo, cuando has amado mucho a una persona, es un gesto de coquetería, es un gesto de solidaridad, es un gesto de adhesión, ¿verdad?, sobre todo en los pequeños, ¿verdad? No se quieren sentar en su propia silla. Dice, hazme un campito, ¿verdad? Y qué maravilla que venga tu niño, ¿verdad? Y que no se quiera sentar del otro lado de la mesa, sino que se quiera sentar a tus piernas, ¿verdad? Porque te va conociendo, y en la medida que te va conociendo y se va experimentando amado, va cediendo sus fronteras y va permitiendo que el amor del otro lo llene, lo satisfaga y lo hace construir en él mismo la capacidad de ser recíproco. Y yo creo que eso es lo que nos empieza a pasar cuando decidimos que nuestro proceso de conocerlo al Señor es el mejor de los procesos. Ayer leía una frase que decía, aquel que no busca al Señor Jesucristo no sabe a dónde va, no sabe ni lo que quiere, termina perdiéndose. Y es cierto, también nosotros, nuestra propia vida, digo, ninguno de nosotros nació ayer, nuestra propia vida va mostrando el caminar de las múltiples veces que hemos seguido tendencias, pensamientos, personas con las que nos hemos adherido, y sin embargo no ha resurgido nada, porque nada puede crecer en esas circunstancias. Terminamos cambiando de hábitos, terminamos cambiando de actividades, terminamos cambiando de ocupaciones. De repente aquella persona cambia hasta su manera de comer, aquella otra persona cambia sus actividades, y hay ciertas películas que enfatizan esas posturas, ¿no? Que de repente un día alguien se dejó llevar por la moda naturista, y 10 años más tarde ahora esa está en la moda, qué sé yo, deportista, y somos así como muy radicales, se nos va notando. Imagínense qué va a ser de nosotros el día que verdaderamente confiemos en el Señor, estemos abiertos a su amor, a su acción, que el Espíritu Santo, que siempre está tocando, intentando surgir, pueda dirigir nuestro corazón, que el Espíritu Santo diga confía y confiemos, que el Espíritu Santo diga espera y esperemos, y que no estemos siempre acongojados, agobiados, entristecidos. Ayer las palabras de una persona que perdió un ser querido, muy noche ya, ¿verdad? En medio de esa situación de familia, pero una persona de fe decía, hay que tener esperanza, ¿verdad?, en medio de una tragedia, convencido, o sea, la esperanza nos va a sacar adelante. O sea, la esperanza en el consuelo, la esperanza en el reino de los cielos. Este reino de los cielos tan desconocido, porque conocemos el reino, qué sé yo, el reino de los placeres, conocemos el reino de los negocios, conocemos el reino del dinero, el reino de lo materialista, el reino del resentimiento. Conocemos, hemos estado, así como en muchos mundos, como en un jueguito de Xbox, de repente vas cambiando de escenarios y vas entrando a escenarios distintos. Y no siempre entras a los mejores escenarios. Y cuando entras a escenarios que cada vez son más complicados para la vida, pues nuestra vida funciona mal. Tanta gente angustiada, tanta gente corriendo, tanta gente estresada, de la que somos parte, ¿eh? Y sin embargo, veo un espíritu en nosotros moviéndose a favor del Señor, como un viento, pues, como el viento. Cuando el viento sopla a tu favor, es muy diferente avanzar, ¿no? Muchos de nosotros que de repente hacemos actividades ahí marítimas o acuáticas, ir en contra del viento es un problemón. Todo es un problema, no avanzas, te agotas, ir en contra. Pero cuando de repente traemos el viento en la popa, ¿verdad? Y nos lanza el viento del Espíritu. Jesús hablaba del Espíritu Santo como un viento. Jesús, cuando le explicó a Nicodemo, que hace unos días me enteré que existe un evangelio apócrifo, ¿verdad? De donde vienen el nombre de Dimas y Gestas, los nombres de los dos ladrones, el evangelio apócrifo de Nicodemo del siglo IV. Yo ni sabía que existía. Hay muchísimos libros apócrifos. Apócrifos significa no verdaderos, pero son considerados de una época, y en algunas cosas la tradición sí toma, ¿verdad? Sí toma ciertos datos, digamos, o ciertas costumbres o señalamientos o definiciones, como el nombre de estos dos ladrones vienen de la tradición de ese libro. Y empezamos a experimentar cómo, por ejemplo, Jesús, cuando le hablaba a Nicodemo, le decía: el que nace del Espíritu es como el viento. Lo oyes, lo sientes, pero no sabes de dónde viene y no sabes a dónde va. Hemos estado yendo a misa los domingos a un lugar, a la intemperie, y de repente, qué curioso el viento, ¿no? Estás en medio de un monte y de pronto te llega una ráfaga de viento y se te alegra la vida. Pareciera que San Ignacio también, en sus ejercicios de consolación y desolación, implicaría los climas. De repente, qué fresca, qué importante, y 3, 5, 10 minutos pegándote el viento y estás a gustísimo, y de repente se corta el viento y empieza el calorón con todo y te empiezas a ahogar, ¿verdad? Tenemos un clima bipolar, tenemos un mundo bipolar. Nosotros somos en ese sentido muy bipolares. A veces estamos de lleno con el Señor y a veces estamos de lleno con el equipo contrario, o peor todavía, queremos combinar concesiones, ¿no? Sí, sí queremos las bendiciones de Dios, pero queremos seguir jugando por abajo de la mesa a ver si con una carta escondida, tramposamente, gano una partida. Yo creo que en esa metáfora denuncio, pues, nuestras incongruencias de siempre. ¿Qué pretende el Evangelio? Que otra vez, este segundo domingo, planteando sobre la identidad de Jesús, ¿qué pretende? Hacer un llamado, yo creo, lo veo así, ¿no? A un llamado a conocer al Señor. ¿Y qué es la evangelización si no eso? La iglesia fue llamada, desde el inicio de los tiempos, fue llamada a ir y conocer al Señor. El proceso de predicación de Jesús no tenía más que la intención de mostrar el rostro del Padre, invitar al cambio de vida, para que cambio de vida por conocer al Padre. Y yo creo que es el mismo mensaje de hoy en día. Tendemos impresionantemente al fariseísmo y al clericalismo, primos hermanos, a vivir una iglesia a veces, no siempre, pero a veces alejada del principio evangélico. El amor, el perdón, la búsqueda, con las virtudes apropiadas, ¿verdad? ¿Cuánta gente en nuestra iglesia, nosotros mismos, cuánta gente humilde conocemos? Gente entregada, gente generosa, gente cordial. En cambio, yo te digo, a ver, pero hazme la lista de los prepotentes, hazme la lista de los soberbios, hazme la lista de los que no se le puede confrontar nada, ni decirles nada, porque brincamos con todo. Y la lista es inmensa, grandísima. Creo que si lográramos conocerlo al Señor, y aquel que dice que conoce a Dios, dice San Jerónimo, y no lee la Escritura, es un mentiroso. Así que cada vez que alguien les echa a ustedes carrilla, o bronca, o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y te diga, ¿qué tanto le lees a la palabra? ¿Qué tan importante es para ti la palabra? ¿O por qué vas a un grupo donde entramos en esta dinámica de la palabra de Dios? Porque es el camino más seguro, recomendado por el mismo Dios de la revelación, que a través de su palabra es como podemos conocerlo. Yo algunas veces he señalado, ya vamos a leer el Evangelio, pero quería dar esta introducción. Yo algunas veces he señalado que muchas veces hicimos el esfuerzo humano por tratar de, voy a decirlo así, componer a alguien a través de la palabra humana. ¿Cuál es la forma más popular de tratar de componer a alguien, animar a alguien con palabras, ideas, terapias humanas? ¿Cuál es la forma? Existe toda una tendencia, toda una literatura de libros de, ¿se acuerdan de eso? De psicología, de superación. ¿Se acuerdan? Empieza en los años 70, 80. ¿Y de qué estás leyendo? Ah, son títulos de superación y son muy buenos. Está el contenido de unas grandes verdades ahí, muchas de ellas en su origen en el Evangelio. Pero cuando tratamos de sacar adelante este proceso interno con el puro esfuerzo humano de lograr algo, me llama mucho a mí la atención, porque los resultados son muy mediocres, cuando menos en mí. Y cuando yo he tratado de ayudar a alguien con la pura motivación y tratar de resurgirlo y darle ideas nuevas, invitarlo a cambiar de vida, pero sin mencionar para nada la palabra de Dios, hagan de cuenta que estoy manteniendo una fogata con pura gasolina. Estoy eche y eche gasolina, nomás para que ahí prenda y ahí se mantenga, ¿verdad? Pero nunca va a tener la brasa suficiente para mantenerse funcionando. ¿Tienes frío? ¿Estás bien ahí? ¿Estás bien? Muy bien. Entonces, sin embargo, ¿verdad? Y yo el otro día le dije a un muchacho que viene aquí con nosotros, bueno, ya no está muchacho, estaba muchacho cuando iba conmigo, ahora ya está bien hecho, ¿verdad? Yo le decía, ¿me das permiso un día de decir tu ejemplo? Porque él iba mucho conmigo, de joven, 16, 17, 18, 19 años, y estaba ahí, y motivándolo a salir adelante, y cuando oiga el audio, él va a saber que me estoy refiriendo a él, porque siempre me refiero a él con mucho cariño y respeto. Pero hagan de cuenta que dejaba de soplarle, dejaba de decirle algo, se desinflaba en el momento, y no podíamos combatir esta lucha interna, ¿verdad? Llena de extrañas figuras que deterioraban su personalidad, hasta que hablábamos de la palabra de Dios, y hablábamos de la palabra de Dios, y parecía que eso sí era el ingrediente apropiado y transformaba su vida. Y esa es la invitación a cada uno de nosotros, ¿eh? Tenemos una iglesia muy especial. Yo creo que estamos verdaderamente en una línea divisoria donde podemos vivir auténticamente la iglesia que el Señor Jesús nos ha presentado, si somos atrevidos y hacemos nuestras promesas. El papado de León XIV, que pues, prácticamente acaba de empezar. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Alguien sabe la fecha exacta en la que entró?
8 de mayo.
8 de mayo. O sea, estamos hablando de que apenas va por sus 2 meses. Bendito sea Dios. Con una fidelidad, con una entereza, haciendo un llamado a vivir el Evangelio, haciendo un llamado a la verdadera conversión. Va a estar muy interesante seguir muy de cerca toda su enseñanza, porque creo que si nos atrevemos, un día dijo una persona, era una monjita de fama de santidad en el pasado, y decía ella, la estaban entrevistando, Recuerdo esta entrevista, ya tiene algunos años, pero me llamó mucho la atención su concepto. Le dijeron: madre, ¿cómo ve a la juventud? ¿Cómo ve el problema de lo que está viviendo? La lejanía de Dios. Y ella dijo: definitivamente en esta época se están viviendo cosas muy duras que nunca se habían vivido. Y las nuevas generaciones van a vivir muchas cosas que nunca habían creído que iban a vivir, que las han alejado de Dios. Pero también creo que vivimos en una época donde precisamente por tantos problemas y tantas carestías va a haber más ayuda de la gracia. Y eso realmente, si lo meditamos, podemos sacar un fruto fuerte de esperanza. Nosotros, no importa la edad que tengamos, vivimos en la misma generación de los jóvenes, de los más chiquitos. Estamos en el mismo aire, el mismo clima, el mismo mundo, los mismos engaños, las mismas acechanzas del demonio y también las mismas nuevas gracias que Dios nos da. El punto es, ¿las vamos a tomar o no? ¿O nos vamos a seguir acostumbrando a nuestras autoprescripciones mediocres, verdad? De vida de placer, de vida de gusto, y nos vamos a seguir autorrecetando y autoterapiándonos que lo que hacemos no está tan mal, que podemos seguir así, que todavía le podemos sacar más raja. Esto es el reto de cada quien, ¿eh? Nuestra comunidad tiene aproximadamente directamente unas 200 personas inscritas en forma virtual. Y hay como unos 8 o 10 personas que reparten a otras 70, 80 personas. Hoy leíamos en la primera lectura, en la liturgia del día de hoy, del lunes, leíamos el diálogo de Abraham con esos tres personajes misteriosos que de alguna manera representan muy bien a la Trinidad, al mismo Dios, y el destino de un pueblo que estaría salvable o condenable en función de que hubiera unos poquitos que vivieran justamente. ¿Se acuerdan del diálogo de Abraham? Va a destruir Sodoma y Gomorra porque el clamor ha llegado hasta el cielo. El mismo Dios baja para ver qué está pasando y Abraham empieza a negociar como hombre de fe. Lejos de ti, que el bueno sufra el destino del malo. Tú no puedes permitir eso. Es un argumentazazo, ¿eh? Es una maravilla de intercesión. Estamos hablando del padre de la fe, Abraham. Tú no puedes hacer así. Entonces te propongo un trato. Si encuentro 50 justos, 50, ¿qué son 50? Solía ser el número habitual en el que nos reuníamos, ¿verdad? 50 justos. No, digo, perdón, 50 nomás, ¿verdad? 50. 50 que encuentre. En atención. Fíjense las palabras de Dios. Es revelación, ¿eh? En atención a esos 50. Y ya sabemos cómo va la negociación. 45, 40, 35, 30, 20, 10. Y no hubo más que uno. ¿Se acuerdan que había uno ahí? ¿Cómo se llamaba? Lot, el sobrino, ¿verdad? O sea, finalmente, y ¿sabes qué? Una persona no es suficiente. En atención a una persona necesita erradicarse este mal. Y hay unas ruinas y unos estudios maravillosos, se los recomiendo cuando los quieran encontrar por ahí en YouTube, sobre los estudios arqueológicos de estas dos ciudades destruidas, Sodoma y Gomorra. Bien interesantes. Muy, muy bien. Hallazgos arqueológicos muy interesantes. Comprobando la identidad. Muy bien. Vamos entonces a proclamar la palabra para descubrir que muchas de nuestras familias funcionan porque hay uno que hace que valga la pena. Uno que reza, uno que se calla, uno que se sacrifica, uno que aguanta, uno que ofrece, uno. En mi familia, yo siempre les he dicho esto, en mi familia de hermanos, que somos muchos, y que muchos, desafortunadamente, muchos a través desde los años 70, 80, perdieron la fe en el núcleo de la familia. Y yo les he dicho que hay una injusticia, porque hemos gozado el privilegio de aquellos que nos antecedieron con mucha fe, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, creyendo en Dios, donaron sus vidas a través de muchas formas de, ¿verdad?, de permanecer fieles a la palabra. Y que gracias a eso, aunque tú seas una persona que no seas creyente y aunque tú seas una persona que no vivas conforme a la voluntad de Dios, sigas recibiendo los beneficios. Es como el flojito que no trabaja, pero tuvo un papá muy trabajador, pues sigue viviendo de los beneficios del papá o del abuelo. Pero llegará un día en que esos recursos se acaben y tú tienes que producirlos, no solamente para ti, sino para la nueva generación. Y eso es lo que queremos hacer nosotros también. La conversión es el mayor de los frutos que podemos ofrecerle a nuestra familia para que tenga un porvenir, no solamente nosotros.
Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor.
Mismo evangelio, ¿sí?, de la semana pasada. Mismo evangelio, la necesidad de saber quién es Jesús para nosotros. Cuando a ti te interesa una persona y la quieres conocer, ¿qué haces? La verdad, no inventes. ¿Qué haces si quieres conocer una persona? Primero que nada, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué quieres conocer a esa persona? ¿Por qué? Porque te interesa. ¿Por qué te puede interesar esa persona? Diferente. Porque te gusta, suele ser la causal general.
Por un interés económico.
¿Perdón?
Por un interés económico.
Sí, sí, ok. Por un interés económico. Porque tiene poder, porque tiene influencia, porque está sentada en una oficina de trámites muy importante y si no quedas bien con ella, te puede ir mal. Qué sé yo. Porque conoce muy bien a fulanito. Si ahorita viviera una persona entre nosotros con santidad reconocida, la visitaríamos, ¿sí? Hay personas, ¿cómo se llama? De fama, ¿cómo se dice? De fama de santidad, ¿cómo se acostumbra a decir la palabra? De fama de santidad, ¿verdad? Hay gente que vive, que tiene fama de santidad. ¿Ustedes conocen alguna? ¿A poco? Ah, mijo, por favor, dale un vale para el próximo retiro. Yo tuve una experiencia de esa índole, y yo creo que sí, fíjate, acabamos de hablar de alguien que no podemos decir el nombre aquí, ¿verdad? Porque luego nos la van a chotear, ¿verdad? Pero una persona que sí le vemos traza de santidad. La experiencia de años atrás con una persona que estuvo en nuestra iglesia, definitivamente veías ese don y gracia de la santidad. Acuérdense que la santidad no es estar al margen completamente de los errores, de los pecados, de las incoherencias. Es estar en el firme propósito de hacer la voluntad de Dios siempre. Esa es la santidad. Acuérdense que la palabra santidad tiene muy buena definición y muy clara definición en el idioma hebreo, en el arameo, la palabra katash, apartado, la palabra santidad, traducida en el griego como taimenen, como perfección, en el hebreo original era estar apartado para Dios. Eso es todo, estar apartado para Dios. Querer estar con Dios, vivir con Dios, no querer otra cosa. Es como el rostro de esa persona que está enamorada y la conoces y está enamorada de alguien y le ves el rostro de estar enamorada de alguien. Y pasan los años y le sigues viendo el rostro enamorado y de pronto te topas con ese rostro y ya no tienes esa mirada. Y de repente indagas y pasó algo que fracturó ese amor. Esa es la diferencia de la santidad. La santidad no pierde la mirada, no pierde la mirada fija en el Señor. Y yo creo que estamos renovando nuestros votos bautismales, renovando nuestra invitación a la conversión, renovando nuestro ser de comunidad, cuando volvemos al origen. San Juan Pablo II lo decía, si tenemos que volver a ser 12, aunque tengamos que volver a ser 12 con tal de volver al origen, la llamada iglesia primitiva, la iglesia que se amaba, esa iglesia no la hemos recuperado, hemos recuperado muchas cosas. Hasta los milagros hemos recuperado. Hasta las conversiones hemos visto cosas extraordinarias. Pero no hemos recuperado una iglesia de la que digan, míralos cómo se aman. Todavía no hemos recuperado esa parte. Y es el ideal. El ideal de la evangelización es lograr en quienes la recibimos el gesto del amor por el otro. Todavía tenemos muchos huecos en nuestro corazón donde se anida el mal, la rivalidad, el resentimiento, el llevar cuentas, y no significa ser un tonto, ignorante, estúpidos gálatas, ¿se acuerdan de la expresión de San Pablo? O sea, no se trata de ser un ingenuo, ¿no? Se trata de tener claro el concepto en el corazón de que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios a veces me exige callarme y a veces me exige ser cortés y me obliga a ser generoso. Aunque tú no quieras, ¿qué importa? Es lo mismo que hace una dieta. Una dieta te obliga a hacer algo que no quieres. El ejercicio por salud te obliga a hacer algo que no quieres. Tratar a los parientes. Le salió del corazón al hermano, ¿verdad? Tratar a la parentela. Oye, pues no puedes ser maleducado. Tienes que ser educado. Las suegras, algunas son muy lindas, ¿verdad? Yo tuve la gracia de tenerla, ¿verdad? Pero hay otras que sálvese quien pueda, ¿verdad? Imagínensela nomás, ¿verdad? Hay dos, tres cosas que quiero señalar porque el tiempo va corriendo. Si buscamos a Jesús, necesitamos que Él muestre su rostro. Muéstrame tu rostro. Hay un libro muy bello de, si no estoy equivocado, Ignacio Larrañaga, ¿verdad? Bellísimo libro, recuerdo haberlo leído hace muchas décadas, pero tiene los ingredientes para volver a ponerte en la sintonía. Hay que dejar a la gente ser gente. Claro, si esa manera de ser gente que tienes a tu alrededor no perjudica tu manera de ser, pues evidentemente puedes dejarlo hacer a cada quien. Pero a veces cuando tenemos esa cautela de dejar y observar y amar, y cuidar, y respetar, siempre y cuando, vuelvo a lo mismo, que sea un contexto apropiado, porque ahorita hay muchos síndromes multiplicados y replicados de actitudes iscariotas, ¿verdad? Yo creo que podríamos encontrarnos con una naturalidad fuera de serie. Tres cosas que quiero señalar. Primero, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre. Significa que mucho de nuestro conocimiento de Dios va a venir del mismo Dios. No tenemos que estar peleados con la revelación que es el producto de nuestra oración y de nuestra meditación personal. Todos los ejercicios espirituales a los que tú quieras hacer alusión pretenden que tú tengas un encuentro con Jesucristo vivo. Para tener una experiencia con Jesucristo histórico, basta leer el Evangelio. Pero para tener una experiencia con Jesucristo vivo, no basta leer el Evangelio. Hay que meditarlo, profundizarlo, orar con el Evangelio, ¿verdad? Para poder obtener de él los frutos de una interacción con el, a través del Espíritu Santo. Los discípulos conocían a Jesús perfectamente. Iban y venían con él y lo traicionaron. Y se le escondieron y lo negaron. Pero una vez que experimentaron su Espíritu, su visión cambió. Retomo. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre puede revelar, y tenemos una historia bellísima de 2000 años de iglesia, repleta de santos que han revelado su diálogo, su coloquio íntimo con Jesús. Y yo creo, no sé si todavía existan, yo tengo algunos vejestorios ahí guardados, que creo que eso es lo que le haría más bien a esta generación nueva de cristianos, creyentes y orantes en su medida. La práctica antigua de leerle a los niños, en lugar de cuentos de Mickey, leerle a los niños las historias de los santos. ¿Quieres cambiar de vida? Lee la historia de los santos. Si te vas a los personajes ficticios, pues vas a andar añorando cosas ficticias. Pero si lees la vida de los santos, te cambia la vida. Y si te cambia la vida, ¿para dónde te cambia, tocayo? Pues te cambia para ir a donde tenemos que estar. Y si en ese momento te mueres, pues toda tu geografía, toda tu personalidad, todo tu va enfocado a ser como los que amaron a Dios. Segunda idea concreta, ¿verdad? Y a ti yo te digo, a ti que me conoces, a ti que eres capaz de saber ahora sí quién soy, te digo que sobre esta piedra, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Pienso, es una idea personal, ¿verdad? Luego la fundamento, que hemos abusado un poquito de esto. Teniendo la plena confianza de que la palabra de Dios es cierta y que los poderes del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia, no significa que los poderes del infierno no la vayan a maltratar, no la vayan a insidiar, no la vayan a confundir y no la vayan a poner en un grave riesgo, como ya pasó muchas veces a través de la historia. Satanás ha pedido permiso. Le dijo Jesús a Pedro, para zarandearte como trigo. ¿Se acuerdan de esa expresión? ¿Se acuerdan cómo se le sacaba los granos a las espigas antes que existieran los procesos industriales? ¿Te acuerdas? Tami, ¿te acuerdas cómo se sacaba? ¿Agarrotazos? ¿Cómo se llamaba? ¿No se llamaba así? ¿Cómo se llamaba el grupo de espigas? Tienen un nombre, ¿verdad? A base de garrotazos para que se le saliera el grano. Satanás ha pedido permiso para zarandearte como se zarandea el trigo. O sea, lo que le pasó a Pedro no fue cualquier cosa. Fue espantoso lo que le pasó a Pedro. Espantoso. Pero cuando te recuperes, ve y edifica a tus hermanos. No hay manera de evitar las tentaciones. Sí hay manera de evitar las caídas, si hiciéramos lo adecuado. Pero como pocas veces hacemos lo adecuado. ¿Saben cuál es una de las complejidades de las tentaciones modernas? No querer ser retirado de la tentación. Degustar, fíjense la palabra, degustar de la tentación, aunque sé que no es de Dios. Y está en los libros de todos los santos. A veces experimentamos la tentación del pecado. Y sabiendo que esta tentación me lleva al pecado, resisto el pecado, pero degusto de la tentación. Dice San Francisco de Sales, le dice a su
a su amiga Filotea, le dice: experimentar y gustar de eso es una grave ofensa, aunque sea un pecado venial, porque es como decirle al Creador, ¿sí? Ya sé que esto no es lo tuyo y no lo voy a hacer, pero me sigue gustando. Y aunque no te decides a hacerlo, tampoco te decides a dejarlo. O sea, qué grave. Yo voy a cerrar los ojos y ustedes levanten la mano, los que sufren, van a hacer una confesión pública, ¿verdad? Los que tenemos esta clase de pecados veniales, no los tienes, ¿verdad? Mira, uno valiente.
No, es que eso vendría siendo ser frío.
No, no, nada de eso. No, no tendría que ver con eso. Tiene que ver con la falta de decisión y de determinación de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y vivir conforme a la voluntad de Dios significa rechazar el pecado en todas sus formas. O sea, ¿por qué? Es como el que está a dieta, pues está a dieta, tiene una prescripción médica, no toques eso. Si ya sé que no debo. Es nomás una probadita. Pero esa probadita manda a la red neuronal, ¿verdad? Toda la información de decir, tú mantente y poquito a poquito te voy a seguir dando. O sea, mientras sigas tomando de lo que no es de Dios, te va a seguir tronando. Entonces, por eso lo explico. Hemos abusado de que los poderes de la iglesia no prevalecerán y le hemos dado cancha abierta a un montón de pecados dentro de la iglesia. Por supuesto que sí. Y siguen saliendo, siguen brotando por todos lados. Por todos lados empiezan a brotar. Hoy me llamó la atención y apunté el texto para que no se me fuera a olvidar. El tipo este... voy a decirle así, tipo, ¿verdad? Al cabo es que ni está aquí, ¿verdad? Se llama Chris Coughlan. Es un parlamentario, significa que es un diputado, ¿verdad? Es un parlamentario del Partido Liberal Demócrata del Reino Unido. Indignadísimo. Sacó un artículo quejándose el día de hoy de que le habían negado la comunión en su parroquia. Me ofendió, me trataron así, todo, ya sabes, ¿no? El rasgarse las vestiduras del concepto progres liberal, ¿verdad? ¿Qué situación tan complicada? ¿Cómo queda la iglesia ante el mundo haciendo eso? Y el párroco le dijo, yo ya te había dicho la necesidad de no votar en favor del suicidio asistido. No importa cómo le llames. Tú no tienes permiso, y es la enseñanza de la iglesia católica, ¿verdad? Que Dios es el único dueño de la vida y tú no vas a decidir. Y además los excesos que ya conocen en Europa, para muestra un botón, Holanda es un exceso en esto, sin autorizaciones en los años 80 ya la aplicaban. Venían los parientes a visitar al enfermito de 80 años y no se moría, y se iban todos, y a los 3 días se moría. Pues fue como una especie de criterio. ¿Qué tal si cuando estén todos los parientes aquí? Y ya. Entonces, mira qué suerte. Estábamos aquí, ya no le costaba al Estado. 8, 10, 15 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses, el moribundo. Todos contentos. Y empieza a gestarse. Pues esto fue de los primeros países que lo aprobaron, ¿verdad? Entonces, este tipo votó en favor de la ley de suicidio asistido y se aprobó. Hizo un escandalazo porque enfrente de mi familia, ¿verdad? Y el obispo lo respaldó. No se nos debe de olvidar. O sea, esto no... Eso, señores, esa es radicalidad la que nos hace falta en la iglesia. Acuérdense que traemos una tendencia exagerada de secularismo, que todo se oiga bien. Lo famoso políticamente apropiado y correcto para hablar, que nadie se sienta incómodo en la iglesia, porque la iglesia es de todos. Sí, 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 la iglesia es de todos los que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios, aunque sean pecadores. Pero eso significa una confrontación que lleva a la corrección y a la conversión. Pero la iglesia no es de todo el que quiera sentarse en ella, beneficiarse de ella, ¿verdad? Y que no quiera nada que ver con Jesús. No puede ser. Esta iglesia es del Señor Jesucristo. Es del Señor Jesús. No importa que querramos hacerla a nuestra manera y con nuestras formas y con nuestros trucos. No se vale. Entonces,
¿verdad? Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. O sea, en la última batalla no va a estar. No va a triunfar el demonio. Pero eso no significa que no haya hecho y siga haciendo. ¿Para qué vamos a mencionar muchos años de haber visto, verdad? Tanto permear el mal dentro de la iglesia. En muchos sentidos. En nuestras comunidades. En nuestras personas. Nosotros somos iglesia. Tercer punto y último. ¿Verdad? Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hay gente que usa llaves para todo, ¿no? Y suenan cuando caminan. Ahí van, es como un cascabel, ¿verdad? Hay gente que usa, y la mayoría de las llaves a veces trae tantas llaves que le dices, oye, ¿por qué traes 45 llaves ahí?
Y pues es que
ahí se han ido quedando, ¿verdad? Ahí se han ido quedando. El otro día me decía una persona, es que el otro día se me acercó una mujer y me dio las llaves de su casa. Y dice que él se quedó así frío, ¿no? Le dio las llaves de su casa. Pues, ¿qué hago con ellas? ¿Qué quiere decir? Que puedo ir a la hora que tú quieras. No toques, entra. Normalmente las personas tienen las llaves de su propia casa. No debes de tener llave de la casa del vecino, ¿verdad? A menos de que te dejen que te la cuiden. Nuestras llaves son símbolo de nuestro espacio. Jesús le dice a Pedro, te doy chance que el reino de los cielos lo abras, sea un espacio. En lo que yo estoy haciendo contigo, hay, ¿se acuerdan de aquella, no creo si era serie hace muchos años, que se metían a un lado y los transferían, los desbarataban, ¿sí? Entraban a una cámara se transportaban y aparecían en otro lugar, ¿verdad? Algunas películas de ciencia ficción manejaron este concepto. El reino de los cielos le ha dado a la iglesia en la tierra el poder de transportarnos al reino de los cielos con tal de que vivamos bien en la verdad, en la justicia, protejamos la vida y reconozcamos que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, es el Señor del universo, es el único Dios, con tal de que hagamos eso. La gente se alborota cuando le dan un boleto o se gana un boleto para viajar a Europa, para entrar a un concierto, para, qué sé yo, que le dé permiso de entrar a un lado. El reino de los cielos está destinado para que a través de la iglesia se obtenga el pase. ¿Quién va a entrar al reino de los cielos? ¿Quién está llamado al reino de los cielos? ¿De quién es el reino de los cielos? Y en la semana, y con esto termino, el Señor dijo algo impresionante y lo dijo así: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino, Pedro, el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y vuelvo a autodenunciarnos como iglesia, porque tenemos una iglesia que quiere el reino de los cielos. Quiere los privilegios del reino de los cielos. Sí los quiere. Pero no quiere hacer la voluntad de Dios. Tenemos una iglesia que quiere seguir pecando. De muchas. Y para muestra, ¿verdad? Cualquiera de nosotros. Queremos estar en la iglesia. Queremos el reino de los cielos. Queremos morir en olor de santidad, hermana, en olor de santidad. Imagínense que a la hora de la muerte, en lugar de estar oliendo ahí lo que está escurriendo, quién sabe de dónde, ¿verdad? Huela rosas. para morir en olor de santidad, hay que morir muy limpio de pecados. Y mientras experimentemos ese asqueroso y pervertido sentido de adición al pecado, estamos en problemas. Qué bueno que lo sepamos, porque hay que rogarle a Dios que nos rescate. Porque si tú crees que te vas a librar de los pecados sin reconocerlo a Él, estás en un grave error. Jesús sentenció a los judíos que lo escuchaban y no querían reconocer que Él era el Yo Soy. Entonces Jesús les dijo: morirán en sus pecados. Si tú no sabes quién soy y no me reconoces y no te plegas a mí completamente, morirás en tus pecados. Y agárrate. ¿Qué cosa más espantosa debe ser abrir los ojos y despertarte en un mundo de condenación? Pero dentro de las muchas tormentos del mundo de condenación, del infierno, el principal que te estaría remolineando y remolineando la cabeza es: si me lo dijeron mil veces. Como cuando alguien llega con sus estudios y dicen: miren lo que me pasó, estoy enfermo de esto. Y voltean todos en la familia y le dicen: pues si llevamos diciéndote 30 años que dejes eso, hombre. Así es el pecado. Encuentra cómo acomodarse para quedarse. A ver, ¿qué pasaría? Último ejemplo, súper obvio. ¿Qué pasaría si las garrapatas las trajera el animal en la frente? Qué curioso que las garrapatas están en recovecos que no se los puede quitar no solamente el animal, sino nadie, porque no los ve. En orificios, allá adentro, en las orejas, ahí ya sabes dónde, ¿verdad? En un montón de lugares, en medio de las, ¿verdad?, escondidas en las pezuñitas. Así son los pecados, se quieren acomodar, esconder para seguir con el organismo de uno. Pero ese no es el camino. Y la fe viene de la predicación. Y venir a la predicación, a mí y a ti, nos hace volver a bajar la actualización. Es como una actualización, ¿verdad?, de una aplicación. Vuelves a actualizar y decir: mi vocación es el reino de los cielos, es estar con Jesús en el cielo, es la conversión, y es convencerme de una vez por todas que no puedo seguir comiendo eso, porque eso me inflama, eso me duele, eso me lastima, eso me produce enfermedad. No puedo seguir comiendo pecado, no puedo comer pecados, no puedo alimentar mi vida con los pecados. Pecados de los que ya conoces toda la vida, por favor. No decir mentiras. No criticar a los demás. Pecados tan obvios. No negarle la ayuda a alguien inmediatamente, junto a ti, concretamente. No puede ser. Tenemos que irlo a lo básico, ¿no? No pensemos: es que este pecado es muy complicado porque yo de repente experimento esta debilidad y me inclina. No, no, no. Sí, ese también. Llévalo a las llagas del corazón de Jesús. Pero los pecados obvios, todo el día fregando a alguien, van a creer que estoy hablando solo y que no había nadie, los que vayan a estar escuchando en su casa. Hagan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Si el Señor está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Si el Señor ha querido decirnos, pequeño rebaño, no temas, pequeño rebaño, no temas. Al Padre, al que manda, le ha parecido bien darte el reino. ¿Qué más queremos? Que el Señor nos bendiga a través de María y de San José y de la protección de sus santos ángeles. Amén. Por los siglos de los siglos.